Bueno, ya nos acompañan en esta tertulia de miércoles, Connie Hughes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo anda, amigo Leza?
Bueno, aquí estamos, estrenando esta tertulia. Qué Vergato.
Hola, ¿qué tal?
Un regreso, una bienvenida.
Con mucho gusto.
Bueno, y Richard Reed, que también nos acompaña esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias
a todos. Un lujo esta mesa.
De telonero.
No. ¿Qué va a ser telonero? No, plato.
Había un amigo mío que decía, no te hagas el capón, para que te acaricien la nariz.
Hoy estamos para los versos. Buenos recitados. Bueno, los convocamos para hablar de lo que han sido estas primeras semanas del gobierno del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, han habido una serie de medidas, varias de ellas cuestionadas en el mundo entero, también internamente. Otras han recibido algunos apoyos, pero vamos a abrir en líneas generales la evaluación que ustedes tienen de lo que fue este arranque del gobierno del presidente Trump. Conrado Hughes.
La verdad es que uno está perplejo, y en realidad es insólito que estemos perplejos, porque después que ganó Trump la gran sorpresa de fin del año pasado, al comienzo de noviembre, mucha gente, la prensa internacional, los analistas más agudos decían, bueno, pero ya vieron que las primeras declaraciones posteriores fueron un poco más moderadas, seguramente no va a salir a romper todo de entrada. Bueno, pues nada de esos pronósticos se cumplieron, sino todo lo contrario. Ha venido con impulso de brutal ferocidad, como le llama el derecho a aquellas actitudes en las cuales alguien actúa en completo descontrol, y ha tomado y ha aplicado, parece que estuviera repasando el listado de las medidas más antipopulares, más duras y más dañinas, creo, para la imagen de su gobierno, más allá de satisfacer a su electorado. Yo estaba leyendo el editorial de esta semana del Economist, que por supuesto lo pone en la tapa a Donald Trump. No, lo pone a Donald Trump tirando un cóctel molotov, sí, es decir,
un insurgente en la Casa Blanca.
Exactamente, digamos, y no es, digamos, es una imagen, de la misma manera que hoy temprano se contaba la imagen dramática de Der Spiegel con esa caricatura del cubano, y yo anoche vi hasta altas horas la televisión norteamericana y británica alternando para tratar de ver en todos los programas solo se está hablando de irrupción de Donald Trump a tambor batiente y en la peor línea. Creo que, en mi opinión, capaz que esto es lo que en inglés se llama wishful thinking, está haciendo una carrera monumental hacia el impeachment.
Bueno, yo diría, para sintetizarlo en dos palabras y acompañando lo que acaba de decir Connie, previsible y lamentable. Previsible porque está cumpliendo lo que dijo, es un hombre coherente.
Pero mucha gente especulaba con que ese era el discurso electoral y que iba a llegar al gobierno.
Que era una especie de Menem, pero se ve que no.
Era la misma esperanza que tenía el mundo en 1933, cuando asumió Adolf Hitler el poder en Alemania. No estoy diciendo que ambos tengan la misma ideología ni que sean iguales, sino que las expectativas mundiales en ambos casos fueron las mismas. Es decir, Hitler irrumpía con un partido con todas sus características nazifascistas anunciando barbaridades. Esas barbaridades las empezó a cumplir el 1 de febrero de 1933, una vez que asumió el poder. Yo creo que este hombre, Trump, está haciendo exactamente lo mismo que anunció. La esperanza es, las reservas morales, estructurales, jurídicas de los Estados Unidos, una democracia fuerte, una democracia instalada en 1767 en el poder, ¿serán capaces de contener los arrestos de este individuo? Es el mismo drama, insisto, que se planteaba en 1933. La Alemania de Weimar se preguntaba, es una Alemania sólida, es la patria de Goethe, es la patria de Einstein, es la patria de los grandes pensadores germánicos. Va a resistir esto, va a resistir porque tiene reservas. Bueno, no resistió.
Aquello terminó mal.
Aquello terminó mal. ¿Y esto qué va a pasar? Yo dejo abierto para que Richard nos diga qué va a pasar.
No. Trump logra este tipo de cosas, ¿no? Un consenso en esta mesa, que no es poca cosa. Porque creo que en este arranque es difícil no coincidir con este diagnóstico o este primer diagnóstico de los primeros días de Trump. Yo comparto los conceptos que se han vertido. Tengo algunas dudas con el más allá, ¿no? El que pasa el día después. Está actuando para su electorado. Ese lo tiene cautivo. Está trabajando no para su electorado, para el derrame que puede producir las políticas y ensanchar su electorado. En una sociedad, que no solamente la norteamericana, la británica, parte de Europa, ¿por qué llega este fenómeno a la presidencia contra todos los pronósticos? Hay una sociedad que se vio cansada de la promesa incumplida, la falsa promesa, la gran propuesta de la globalización. Son votos antiglobalización, porque son la antítesis del discurso que venía primando hasta el día anterior. Por lo tanto, las barbas en remojo, ¿verdad? La gente cansada de la política. En América Latina, ¿cómo se expresa? Normalmente se expresa con el ausentismo, con la desidia, con el voto en blanco, ¿verdad? O a veces votando algunos fenómenos que, bueno, son lo que traen el arca de Noé, pero a los 15 días aparecen se desnudan las mentiras y una vez más la gente vuelve a ser engañada. Llega un momento que encuentra un fenómeno de esta naturaleza y eso es romper contra todo el establecimiento y lo votan a él. Las encuestas daban que perdía. La gente tenía un discurso correcto para el encuestador, el políticamente correcto, pero luego se vengó en las urnas de todos esos decenas de años que le vino prometiendo de que la globalización le resolvía la vida, o que acá en esta región, que el Mercosur nos daba 320 millones de más de clientes, de consumidores, y la cosa sigue igual. La desocupación sigue cada vez peor, y por lo tanto este fenómeno emerge, como en el 33 Hitler, a partir de una sociedad que venía cansada, lastimada, humillada y marginada. Y desnuda algunas situaciones. Su vínculo con Putin no es algo extraño. Hay una serie de coincidencias, como hubo en los últimos 10 años, en esta región, entre algunos presidentes. Hay coincidencias. Política de Putin es parte de la que está haciendo Trump en la aplicación de Estados Unidos. El proteccionismo, el autoritarismo, etcétera, etcétera. Yo creo que, yo lo decía los otros días, hay un antes y un después. Hay que barajar y dar de vuelta. En una primera parte tenemos al mundo unido en contra de las políticas de Trump. Veremos qué pasa en los próximos meses. Si a Trump le quitáramos toda la verborragia, todos los exabrutos, esa postura autoritarista, y dejamos algunas cosas, más confuso sería aún para esta región debatir y sacar un diagnóstico de Trump, ¿no? Mucha gente de la izquierda ha pedido proteccionismo, ha pedido no a los TLC. Bueno, él lo está aplicando allá, rodeado de esa verborragia xenófoba, que bueno, que lo que hace es discutir esas grandes cosas y no los hechos que va marcando. Si la política industrial le empieza a dar resultados, si la política agrícola empieza a dar resultados, si en el tema seguridad empieza a lograr también resultados, principalmente en los estados centro, vamos a tener una realidad dentro de 3-4 años que no solamente va a cambiar el eje del mundo, va a cambiar, va a dar un derrame a las nuevas políticas en otras regiones. ¿Peligrosa? Yo creo que sí. Ahora, esto es un resultado de malas políticas durante 30, 40 años, de engaño a la gente, de falsas promesas, donde la concentración de la riqueza cada vez es mayor, y bueno, y la gente busca hoy, y por lo menos democráticamente, en la urna, un rechazo a todo lo que le habían prometido y no cumplieron.
Connie Hughes pide la palabra.
No, yo pido la palabra porque creo que hay algunas cosas que en el análisis hay que ponerlas. En primer lugar, obviamente que ganó las elecciones basado precisamente en el estímulo y el discurso para unos sectores de la población que sienten ese estado de ánimo al que hacía referencia Richard Reid. Pero también es verdad que esa comunicación es producto, entre otras cosas, de un deterioro no de las condiciones de vida mundiales. Las condiciones de vida mundiales contemporáneas no tienen parangón en el nivel de seguridad, generalización, disminución de la pobreza, generalización de la salud y aumento de la esperanza de vida, reducción de las tasas.
Es decir,
las Naciones Unidas en el año 2000 se planteó las metas, lo que llamó las metas del milenio, que era en 15 años debiéramos estar en tal y tal cosa. Una de las que es un cornerstone, una base fundamental del análisis era reducción de la pobreza extrema a abajo del 10%. Bueno, la pobreza extrema en el mundo, medido por los organismos de Naciones Unidas, no medido por un think tank liberal, está en el 9,4. Es decir, recontra se pasaron eso. Hay un autor norteamericano que se llama Pinker que analiza la situación de la violencia, y uno escucha decir que la violencia está irritando al mundo y que la probabilidad de que uno se muera por violencia de origen político, religioso o racial de un ciudadano en el año 2016 es la centésima parte de la probabilidad que tenía en 1480. Entonces, digamos, el mundo ha evolucionado extraordinariamente, y esto ha sido sobre la base de dos pilares, que es la libertad y la libertad del comercio y las libertades individuales, aun cuando en muchas partes del mundo no estén garantidos. Pero hoy un ciudadano chino tiene 30 veces más libertad que la que tenía en los tiempos de la revolución cultural de Mao en 1968. Ni qué decir en los tiempos del imperio de los Han. Entonces, digo, no es verdad que la humanidad está en involución. Lo que sí es verdad que, digamos, las pequeñas tribus que hoy llamamos las naciones, que son además organizaciones de cientos de millones de personas, por momentos, cuando ven una cara de distinto color o qué sé yo, le viene las angustias, dice, es este el que me provoca mis problemas, casi seguro el 80% soy responsable yo. Entonces, realmente, yo, como creo en la libertad y creo en las instituciones de la democracia más antigua, aunque podría debatirse si no es desde la revolución gloriosa de Inglaterra, el sistema británico, pero en todo caso, la más antigua organización republicana del mundo, que los Estados Unidos, tiene a través de su estructura institucional y legal la chance de impedir que aparezcan, impedir que se lleven puesto al país gente como el señor Trump. Y yo lo veo porque yo soy lector y seguidor de los think tanks liberales, y liberales en nuestro sentido, y realmente la gente está preocupada. Y los senadores y diputados republicanos sensatos, que son mucho más de la mitad, también están muy preocupados. Sí.
Estamos ante... quería plantear nomás si estaremos ante las puertas de una guerra comercial mundial.
Bueno, el pensamiento de Trump es un pensamiento muy particular, aún en los Estados Unidos. No es el pensamiento clásico de los neoconservadores norteamericanos, del tipo de Fukuyama, o del tipo de Huntington, o del tipo de los que impulsaron los gobiernos anteriores norteamericanos. Estoy hablando no del de Obama, naturalmente, que estaba impulsado por los demócratas, sino por lo que tenía que ver con los Bush y con todo el pensamiento neoconservador. El pensamiento de Trump es un pensamiento que algún autor, incluso en Internet hay alguna referencia sobre esto, es lo que se llama el pensamiento paleoconservador. Es decir, el pensamiento conservador que pudo haber tenido en el siglo XVIII gente como Demestre o Bonal, que eran conservadores puros, a los cuales le faltaba, y esto me parece que es la médula, coincidiendo contigo, le falta el elemento liberal. Trump es un conservador no liberal.
Exacto.
Los conservadores de los Estados Unidos de los últimos años fueron conservadores que habían adaptado el liberalismo. Era gente que quería ir al exterior, firmar tratados. Bush era un gran una poderosa columna para expandir la economía norteamericana y la cultura norteamericana, el cine norteamericano. Estados Unidos era una gran potencia por su hegemonía en todos los campos en el mundo entero, mientras que este es un hombre más bien aislacionista, más bien conservador, más bien proteccionista, más bien, o si más bien, directamente proteccionista. Esto tiene que ver con el pensamiento conservador puro, y es un retroceso, y ya te cedo la palabra, y es un retroceso muy grave en la evolución del mundo. Es muy grave como evolución, es una contrailustración, yo diría. Si el mundo tiene algo que es tremendamente importante, fue el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII en Francia, que se expandió, que se combinó con la democracia, que produjo la democracia liberal, que es el gobierno de la mayoría, más los derechos individuales, más las garantías institucionales que supone la democracia liberal. Todo eso está en peligro. De manera que yo pienso, a lo mejor me equivoco y me gustaría equivocarme, porque lo que está en riesgo acá es el destino del mundo. Pero lo que me gustaría mucho, que este hombre fuera derribado, eso sí. Creo que si fuera derribado por un impeachment, tiene que ser el propio pueblo norteamericano que cometió el error de elegirlo el que en definitiva lo derribe.
Reed,
yo sigo insistiendo con que a Estados Unidos el invento mató al inventor. La propia globalización le minó la interna. La globalización llegó a Estados Unidos, la exportó y luego volvió como rebote, y ahí aparecieron la pérdida de puestos de trabajo. El gran desinterés de la gente por la globalización llevó a esto. Yo comparto lo que dice Connie con respecto a las grandes estadísticas. Ahora, lo que pasa es que esas estadísticas, cuando uno las lleva a tierra, a la gente no le llega. Porque también, cuando uno habla del pobre de hace 20, 30, 40 años y del pobre de hoy, esa característica hay que ajustarla un poco. Hoy hay un consumo distinto al que teníamos, donde las expectativas hoy son de un costo mayor a lo que podíamos tener hace 20, 30 años. Por lo tanto, sigue habiendo millones y millones de personas que se sienten totalmente marginal. Si a eso le agregamos las condiciones políticas en gestión con un alto contenido de corrupción, hace que la gente cada vez crea menos en la política y mucho menos en las propuestas políticas. Por lo tanto, una propuesta de esta característica, dicho por un hombre que suponían que iba a cumplir lo que estaba prometiendo, cosa que lo hizo, le generó a esa población silenciosa que ya estaba de bajos brazos una posibilidad de acceder a algo o una venganza quizás contra todas las falsas promesas que le hicieron. Es peligroso, sumamente peligroso. Ahora, las barbas y el remojo, yo creo que sí. Lo que pasa es que cuesta mucho en la política la autocrítica, corregir y encauzar nuevos rumbos. Yo creo que, y no todos los países puedan hacer eso, obviamente, ¿verdad? Hay que tener espalda muy grande para poder tomar las decisiones que ha tomado este hombre. Nosotros desde acá, algo que es un puntito en el sur, nos corresponde abrirnos y tener una diversificación de los mercados mayor a la que tenemos. Ahora, también sirve para corregir lo que significa la política. La política mundial tendría que prestar oídos a esta situación, que no es nueva. Pasa con respecto al plebiscito en Inglaterra. También es un rechazo al mercado, un rechazo a la comunidad, como una forma de volver, porque nadie habla de eso hoy en la relación con Trump. Yo creo que es eso. Hay una población, hay una sociedad que cuando tiene la posibilidad de rebelarse contra 20, 30 años de falsas promesas que no los llevaron a emerger, a mejorar la educación, porque eso no ha sucedido, principalmente en las regiones, sucede este tipo de cuestiones. Yo creo que ayuda en el territorio a barajar edad de vuelta, a mirar para atrás los últimos 15 años, a revisar realmente qué políticas hubieron, las falsas políticas, cómo estamos hoy y cómo estamos en el 2005 o en el 2000 en la región. Creo que ayudaría a la política refrescarnos, corregir, hacer autocrítica y mirar para adelante, que lo principal es que las promesas que se hagan a la población, a la sociedad, tienen que ser mínimamente posibles cumplidas, y no la falsa promesa, como decía Duhalde, no hay peor mentiroso que un político en campaña. Creo que este es el resultado de esa cuestión de demagogia.